Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga a todos. Estamos acá bien contentos en la casa del Señor. 21 de diciembre. Penúltimo domingo. O puede ser el último. Si Cristo viene antes del que viene, pues se resuelve todo, hermano. Mientras tanto, vamos a seguirle dando gloria a Dios. Y vamos a alegrarnos y a gozarnos hoy aquí, el día que hizo el Señor en su casa. Amén. Le voy a invitar a todos que estemos de pie. Y vamos a orar antes de ir al estudio de la Santa Palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanitos queridos. Acompáñeme. Señor, tú eres bueno. Gracias por darnos la bendición de poder dormir bien y de poder amanecer bien y llegar aquí a tu casa en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú preparaste todo para bendecirnos y queremos, Padre, que en esta hora tú te glorifiques en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra, Padre Santo, en nuestra vida. Que nos esté dando gozo, Señor, que nos esté llenando de tu paz, llenándonos de fe y de que podamos estar en una actitud expectante, Señor, para que podamos entender tu palabra, podamos atesorarla, podamos gozarnos al estar los hermanos juntos, Señor, podamos gozarnos al cantarte alabanzas, al escuchar tu palabra, que estemos todos, Señor, hoy dispuestos a recibir tu bendición y a bendecir tu santo nombre, Señor, con nuestra adoración, con nuestra vida, y que hoy, Padre, seas tú glorificado en medio de nosotros. Bendícenos, Padre, y bendice a los que vienen llegando, Padre, a los que hoy de alguna forma no estarán aquí, bendícelos también, y que hoy podamos, Señor, ser edificados y tú glorificado, mi Señor. Utiliza, Señor, a todos los maestros en esta Escuela Bíblica Dominical para tu gloria, mi Señor, y que podamos, Padre Santo, participar en conjunto y todos, escudriñar la Escritura, que tú nos hables a través de ella para, Señor, enfocarnos en aquellas cosas que no vienen de la carne, sino que vienen del Espíritu, vienen a través de tu palabra, para que de esa forma te agrademos cada día más, Señor. Bendícenos. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues voy entonces a dejar a nuestro hermanito James para la Escuela Bíblica. Gloria a Dios.
Que Dios les bendiga.
Amén.
Vamos a continuar considerando la palabra en estos temas que iniciamos hace como 3 semanas atrás. Experimente la nueva vida en Cristo. Y hoy tenemos un tema especial para este tiempo de festividad de la Navidad. Y el tema es el valor. ¿Alguien me puede decir un sinónimo para la palabra valor? Valentía. Algo preciado también, ¿verdad? Hay una palabra homónima. Los homónimos son palabras, ¿verdad?, que son, se oyen igual, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, tienen la palabra valor y valor. Hay dos cosas distintas. La palabra valor, en algunas instancias, significa el precio que se le atribuye a algo. No el precio en dólares y centavos, sino la estima que se le puede dar a eso. En el caso de lo que vamos a estar considerando hoy, pues lo que dice el hermano Pablo es el sinónimo, hermana Lupe. Un esfuerzo, exacto. La palabra valor también es sinónima con la palabra valentía. Hay personas quienes utilizan un anglicismo, la palabra coraje. En inglés la palabra courage. Hay personas quienes lo traducen coraje, pero para nosotros en Puerto Rico el coraje tiene que ver con enojo. Pero el término valor en el contexto de lo que vamos a estar estudiando, como decía el hermanito Pablo, tiene que ver con la valentía. Y tiene que ver esa valentía precisamente con el esfuerzo que realiza el individuo. Pero no dista de considerar que uno se esfuerza y tiene valentía por aquellas cosas que valen. Pues vamos a ver dentro del contexto de una de las historias más hermosas que nos presenta la palabra del Señor. ¿Cómo es que debemos nosotros emular esta valentía en nuestras vidas a través de todas las situaciones, todas las pruebas que pudiéramos nosotros estar enfrentando, vamos a estar considerando el Evangelio de Mateo, unos versículos en los primeros dos capítulos. Ya hemos visto un problema que no puedo resolver, un regalo que no me puedo hacer, y estamos en el tercer estudio, enfoque especial para la Navidad, valor. ¿Qué pasaje de la Biblia le parece esto? Josué 1:9, 1:8, 1:9. En distintas partes de la Biblia podemos ver pasajes similares a esto. Cuando yo veo esta expresión, pienso en ese primer capítulo de Josué, donde el Señor le indica que él no debe temer porque Dios estará con él en todo momento. Pues eso, esa palabra pues, también es una promesa para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos que si estamos con el Señor, no hay nada ni nadie que pueda contra nosotros. El hermano Pablo también lo dice, ¿verdad? Si Dios conmigo, si Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Y también debemos nosotros confiar completa y cabalmente en que el Señor puede ayudarnos a superar y a vencer cualquier obstáculo que se nos presente a través de nuestras vidas. La historia que vamos a estar nosotros considerando, ¿verdad?, no es una historia nueva para nosotros. Siempre para este tiempo es algo que solemos considerar, contemplar a través del Evangelio. Pero cada vez que por lo menos yo evalúo esta historia, me da mucho para meditar, para ponderar y preguntarme dónde está mi fe. ¿Dónde estoy yo respecto a lo que Dios demanda de mí como su hijo? ¿Dónde estoy yo posicionado en mi crecimiento espiritual, en el crecimiento que Dios esperaría de parte mía? ¿Y cómo estoy yo obrando y reaccionando ante las pruebas que se me avecinan y a las cuales enfrento todos los días? ¿Y si mis reacciones van a la par, están a tono con la palabra de Dios? Y si verdaderamente reflejan y son testimonio de lo que Dios esperaría de parte de un hijo suyo. Hay situaciones, ¿verdad? Y para nosotros a esta distancia histórica, desde el momento en que surge lo que vamos a estar nosotros considerando, pues es muy fácil, o sería muy fácil, diría yo, juzgar. Sería muy fácil desde la perspectiva simplista. Sin embargo, estando colocados en la situación que vamos a estar nosotros viendo, pues ya es un poquito más difícil. Y ese es el reto que yo les lanzo. Aunque conozcamos la historia, yo quisiera que cada uno de nosotros nos colocáramos en la posición de cada uno de los personajes que se mencionan a través de esta porción que consideramos, y evaluar nuestras vidas a través del crisol de la palabra de Dios, que es lo que Él siempre demanda de parte de nosotros y de lo cual nosotros devengamos grandes y ricas bendiciones cada vez que lo hacemos. Aquí están algunas aplicaciones. Comenzamos con una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es para simplemente que ponderemos en ella. ¿Quién de nosotros no necesita valor de vez en cuando y de cuando en vez? ¿Para qué cosas en la vida hace falta valor? Cosas que son difíciles de enfrentar. ¿Alguien me puede decir una? Hasta para matar una cucaracha hay gente que tiene que buscar valor. Nada más de pensar en ella, ¿verdad? Como que de un momento se le erizan. Hermano Gerardo. Ok. Amén. Pues hermano Gerardo nos habla sobre cómo él pide todos los días que Dios le dé valor. Hermana Montserrat, cosas específicas.
Cuando tenemos que ir a ver los resultados de un diagnóstico.
Para ver los resultados de un diagnóstico, ¿verdad? Ver cómo vamos a reaccionar, hermano Pablo.
Para enfrentar a la vida, porque todos los días son distintos. Y a veces que nos llegan a nosotros nuevas preocupaciones, y a veces se nos hace difícil enfrentarlas. Entonces le pedimos al Señor con el valor para poder asimilar esa situación.
Amén, amén. Pues distinta, hermana Úrsula. Seguro. Amén. Gloria a Dios. Hermanita Judith, Dios le bendiga. Pues, para distintas situaciones necesitamos valor, ¿verdad? Tenemos que pedir valor, como dice el hermano Geraldo, a Dios, quien es el que suple ese valor necesario para enfrentar las situaciones. Y aún así, sabiendo que Dios nos promete que estará con nosotros todos los días, muchas veces nos falta el valor. Hermano Gerardo.
Este valor lo necesitamos hasta para presentar la palabra de Dios ante otras personas.
Para presentar la palabra de Dios necesitamos valor.
Yo me encontré, voy a llamar el nombre, un testigo de Jehová el sábado pasado, y me quiso, bueno, hasta la escuela, porque estamos pidiendo, presentar algo que. Y de todas maneras ellos quieren negar a Jesucristo como que es Dios verdadero. Y me buscaba pasajes, me buscaba un pasaje, y yo le dije, mire, usted no tiene más que ese pasaje para defenderse, mire cómo está que hablaron de su vida. Así son de tantos de más de ese pasaje. Y hay tantos, y si tengo mucho, porque se importa Dios una cosa. Y es como que quería seguir atacando, pero a veces se aguantaba. Y yo le dije, no tiene nada de acá.
Sí, seguro. Esperar que el Espíritu Santo lo toque y entre en razón y pueda ver la verdad, ¿verdad? Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Y ese es el detalle. Pues hay que tener valor para tantísimas cosas, hermano. Otra palabra que utilizábamos mucho antes, que es de la palabra, ¿verdad? Que significa valor también, es de nuevo. La palabra nos manda a que testifiquemos con de nuevo respecto a la fe, ¿verdad? La fe que nosotros profesamos por la palabra de Dios. Pues el valor es algo que es necesario. Tenemos que reconocer dónde estamos nosotros respecto al valor. ¿Dónde está nuestro valor? ¿Por qué es que necesitamos valor? Ahora, el valor también es algo que aumenta. Y una de las cosas que nos ayuda a crecer en valor, en denuedo, es la experiencia. Cada vez que usted enfrenta una situación, hay situaciones que ustedes, para ustedes son desconocidas, para todos nosotros son desconocidas, y eso es lo que causa mucho miedo en nosotros en algunas instancias. No sabemos cómo es que vamos a enfrentar una situación porque es nueva para nosotros. Cuando nos hallamos allí, no sabemos cómo es que vamos a reaccionar o cómo es que se va a dar la situación. Pero hay instancias en las cuales, muchas instancias, después que uno ha vivido situaciones, te enfrenta o encara una situación difícil, adversa, y usted dice, esto se me parece a cuando aquello, lo otro y tal cosa. Y eso pues le ayuda a enfrentar la situación. Pero más importante que la experiencia es la confianza en el Señor, la cual nos ayuda a encarar todas las situaciones sin necesidad de haberlas experimentado ni siquiera de manera similar en ocasiones anteriores. La confianza en Jehová nos ayuda a nosotros a vivir cabalmente, plenamente, en paz, en tranquilidad. Para ello, hay que conocer al Señor, haberle aceptado como nuestro Salvador y estar dispuestos a aceptar su voluntad. Porque hay quien dice, yo conozco al Señor, yo voy a la iglesia tal o más cual, y vienen las situaciones difíciles y yo confío en que Jehová me va a ayudar, y cuando la contestación a su petición es distinta a lo que esperaba o a lo que deseaba, entonces reniegan de Dios. Pues Dios nos libre de esto y nos ayuda cada día a aceptar su voluntad y entender que la voluntad de Él es perfecta y que todo obra para bien para los que le amamos. Como nos dice la palabra, y que toda su palabra nos cubre. Pues, lo que aparece aparte de lo que presentamos en la pregunta, lo hemos cubierto ya aquí, ¿verdad? Dios nos cubre ante toda circunstancia, toda situación, y es necesario que nosotros reconozcamos sus pasos al lado de los nuestros en cada día de nuestra vida. Pues este es el contexto, y vemos nosotros que la historia tiene que ver con el anunciamiento a María y a José del Mesías prometido, a quien le sería dado como privilegio cargar en su vientre a María, sin haber concebido de hombre, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? Como estaba ya profetizado. Y esto ya de por sí requiere muchísimo valor de parte de María, de parte de José y de mi parte también, y de parte suya, porque el mundo pretende crear una fábula de lo que es la palabra de Dios. Recientemente han salido películas, ¿verdad? Y las personas, pues, estos tiempos, pues, la competencia con la lectura de los medios gráficos es férrea. Es una cosa terrible. No solamente para la lectura de la palabra, para todo. Hay personas quienes... Y yo puedo entender, ¿verdad? Porque es mucho más atractivo el poder ver los gráficos, ver una película, ver un programa de televisión, porque ya todo está predigerido. Es como, ahí te le pregunta a alguien y le dice, ¿qué tú prefieres? ¿Cocinar o tú prefieres que la comida ya esté lista cuando tienes hambre? ¿Verdad? A given. Esa está demasiado fácil, esa pregunta. Aunque hay instancias en las cuales uno, el proceso de cocinar, yo como no lo tengo que hacer todos los días, pues a mí me gusta cocinar. Yo lo cocino muchísimas cosas muy complicadas, pero para mí, pues, cuando puedo hacerlo, me gusta cocinar. Me pongo a inventar y qué sé yo qué. Para mí es terapéutico. Pero para Lisa, que lo tiene que hacer todos los días, varias veces al día, pues un momentito de respiro para poder sentarse y degustar una comida, en vez de tener que sentarse y picar y buscar y hacer y descongelar y no sé cuántas cosas más, pues... Es bueno, ¿vale? Para quienes también cocinan todos los días. Pues lo que sucede también con la lectura es parecido. Mi pelea con los estudiantes y maestros en general es que la gente ya no lee. La estoy generalizando. A mí me fascina leer. Me fascina leer. Y hay varios en casa que han tomado ese hábito, ese buen hábito de la lectura. En casa hay libros por todos lados, ¿verdad? En casa del pastor también lo sé. Yo sé que a mi sobrino le fascina leer. Pero hay quienes no les gusta leer. Hay personas quienes ni las instrucciones de los medicamentos les gusta leer. Lo hallan demasiado trabajo. Un párrafo. Pues imagínense un libro completo. Pues hay estudiantes en distintos niveles. Yo les digo, pero ven acá. ¿Cómo es que tú pretendes aprender sin tener que leer? Es que vivimos en el tiempo que toda la información ya está dada, y ese es el problema. Hablan de la era de la información, porque ustedes, de la informática, que ustedes hasta en los teléfonos que muchas personas tienen por ahí, dicen, ¿qué significa tal? Y ahí aparece. ¿Y cuándo fue? ¿En qué año fue que...? Y ahí aparece la información. ¿Y cuáles son los síntomas de tal enfermedad? Y está todo allí.
Uno lee lo
Sí, el problema es que también yo lo llamo la era de la desinformación, porque usted tiene que tener cuidado con dónde usted extrae la información, ¿verdad? Porque ahí usted va y busca en distintos lugares de estos cibernéticos y puede que la información esté encontrada, se contraste. Pues, no solamente eso, vamos a pensar que la mayor parte de la información provista sea más o menos fidedigna. Pues, hay quien lee la novela, en vez de leer la novela, prefieren ver la película. Y yo le digo a mis estudiantes, tienen que leer tal cosa para tal fecha. Está la película disponible. Y como yo sé que la van a ver, pues el examen va a ser la comparación entre la película y la novela. Y así tienen que leer. Y pueden ver la película también. No hay ningún inconveniente entre eso. Para que ellos puedan complementar. La palabra de Dios, hay personas quienes lo han llevado a ese punto. Hay una película disponible del Evangelio. Hay una película disponible, aquella película de Noé, del diluvio.
La otra es igual, esta de Godson,
la quinta de esto. Ajá, yo creo que Ivonne la fue a ver, porque yo no la he visto, pero ella me dice... La cambiaron. O sea, utilizaron unos textos que no son bíblicos, unos textos extra bíblicos de otras culturas e interpretaciones de diluvios, que muy bien pudo haber sido un documental de The History Channel. Entonces las personas van y ven eso y dicen, esto es. Pues el punto al que quiero llegar es que requiere valor de nuestra parte aceptar la palabra de Dios tal y cual está, sin necesidad adicional de interpretación fuera de lo que aparece allí mismo. La palabra nos dice que María era virgen al momento de concebir de parte del Espíritu Santo. O sea que no había tenido intimidad con hombre alguno. En el momento que ella concibe del Espíritu Santo, quien vendría a ser nuestro Redentor Jesucristo. Pues esa es la situación que se da, la situación subyacente dentro del contexto de lo que estamos viendo. La repercusión, el resultado de una infidelidad, aún durante el prematrimonio, el desposorio, sería castigable con la muerte. O sea, legalmente, una mujer siendo hallada en adulterio, en ese espacio del año aproximadamente que representaría el desposorio, podría ser castigada con el apedreamiento. Y eso era a lo que se enfrentaba María, no porque ella se haya puesto en esa situación, sino porque Dios la colocó en esa situación. Pero vemos nosotros el desenlace. Ahora, y es lo que vemos nosotros aquí, de parte de José, pues vemos nosotros también que el Señor provee una prueba para él, porque nosotros vemos la historia desde la perspectiva de María, vemos desde la perspectiva de la humanidad. Ahora, para José, quien actuó de una manera tremenda, la otra semana el pastor hablaba sobre las mujeres puertorriqueñas, pero si vemos la perspectiva del hombre latino en general, no solamente el puertorriqueño, nosotros vemos tanta violencia doméstica, terriblemente y tristemente, vemos nosotros en los medios noticiosos cómo es que hombres le quitan la vida a sus esposas porque piensan que tienen el derecho a ello. Uno se pregunta, pero ¿y cómo es que esto es algo tan y tan repetitivo? Y en estos tiempos sucede mucho, y en los tiempos de antes, que no, los medios de comunicación no eran tan tremendos, me imagino que sería aún peor. El detalle es que todavía a esta altura que estamos viviendo en el 2014, ya a la entrada del próximo año, vemos que esta situación se da demasiado frecuentemente. Pues la mentalidad del hombre latino no se prestaría para la reacción de José en esta historia. ¿Cómo habría reaccionado un hombre esto de sangre caliente, como decimos nosotros? La ley 54, pues seguro en el vocero. Bueno, ya el vocero no es como antes, ¿verdad? Pero antes usted decía, ¿verdad? El vocero era de esos periódicos más morbosos. El periódico, usted lo miraba a la página, la portada del vocero, eso era lleno de sangre. Pues era la portada del vocero, sería eso. Mujer muere a manos de su esposo por adulterio previo al matrimonio. Allá en Belén. ¿Verdad? El vocero de Belén. Pues, que María, no teniendo culpa alguna de esto. Pues vamos a ver los primeros dos versículos que nos compete para esta mañana. Mateo 1, versículos 18 y 19. Hermano Pablo, quisiera leer esa porción. Ven. El micrófono, ¿tiene? Te bendiga.
Gloria a Dios. Esta es la eterna palabra de nuestro Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, un ángel se aparece a José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad?
Bendita sea esta palabra.
Te busca las versiones paralelas. Lucas da muchísimo más detalle respecto a nacimiento de nuestro Señor. Y ciertamente no son cuatro evangelios distintos. Nosotros hablamos de los evangelios, pero es un solo evangelio que está presentado y se complementan entre sí, ¿verdad? Cuando hablamos de los evangelios sinópticos, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, que nos dan una vista abarcadora, ¿verdad? Y complementaria en algunos casos, los unos con los otros. Y el evangelio de Juan, pues nos habla sobre otras perspectivas también que vemos nosotros aquí. En el capítulo número 2 de Lucas se nos habla sobre una porción de lo que estaba leyendo el hermano Pablo aquí. Se nos pone un contexto histórico, dice el capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, estoy leyéndolo de un modo un poquito anacrónico, ¿verdad? Ya esto se da después de lo que menciona el hermano Pablo. Pero para que veamos que todavía están ellos desposados. Aquí vemos nosotros la historia, comenzando con la porción que nos habla sobre la condición de María y la perspectiva de José. Cuando estábamos dando la introducción, presentábamos el acto milagroso de la concepción de María, de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que las personas lo han pretendido tergiversar a través de los tiempos y crean distintas historias ficticias sobre cómo es que nosotros no deberíamos estar creyendo en lo que sucede y lo que se menciona a través de la palabra. Y el paralelo que estaba presentando con las películas. Ahora, la porción que quisiera enfocar, aunque esta pues la hemos hablado en distintas ocasiones, largo y tendido, es la perspectiva de José. Ciertamente, María tiene un rol protagónico dentro de lo que estamos hablando, pero como el centro de atención en lo que respecta a la temática es el término valor, quisiera que viéramos la perspectiva de José. Piensen ustedes que habla sobre la justicia de este varón. ¿Qué relación existe entre el valor y la justicia? ¿O existe alguna relación entre esos dos términos, esas dos características? Ya nosotros hablamos sobre lo que es la justicia. La semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre esto. Hermana Úrsula. Amén, amén. Dice la hermana Úrsula que hay que tener valor para decidir lo que es realmente justo. ¿Alguna otra relación que ustedes ven también? Eso es cierto. Y al revés, también pudiera ser cierto. Hay que ser justo para tener valor. En algunas instancias eso pudiera darse también. ¿Alguna otra relación que ustedes ven entre esas dos características? Nosotros estamos acostumbrados a ver el don espiritual enmarcado dentro de Gálatas 5, la 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, fe, mansedumbre, templanza. Sin embargo, estoy seguro que Pablo, cuando habló sobre el don espiritual, no pretendía que esas palabras que acabamos de expresar, que son la traducción de las palabras que utilizó él, fueran una lista exhaustiva de lo que es el don de Dios, del don espiritual. O sea, eso fuera una lista de los únicos elementos que son parte del don del Espíritu. ¿Están conmigo? Si usted está en desacuerdo, puede presentarlo. A mí me parece que todas aquellas características que son bondades, como nos presenta la palabra de Dios, vienen de parte de Él. De parte de Dios. Si en nosotros existe algo bueno, y me parece que estoy escuchando al apóstol Pablo, si nosotros hubiera algo bueno, algo digno de poder ser mencionado, no es porque eso sea innato de parte nuestra. No es porque nosotros seamos así por naturaleza. Es porque eso que está en nosotros, que los demás pudieran reconocer como una característica buena, viene de parte de Dios, quien lo instala en nuestro ser. Por lo tanto, el valor, la justicia, en nosotros, cuando son perceptibles, vienen de parte de Dios. Este don, esta característica buena que hay en José, ciertamente tenía que ver con su relación con Dios. Entonces, dentro del contexto de lo que nos presenta la palabra en Mateo capítulo 1, esa palabra justicia pues es bien abarcadora, como estuvimos viendo la semana pasada. La justicia en nuestra vida pues la podemos ver de distintas perspectivas, ¿verdad? Nosotros somos justificados, o sea que desde la visión de Dios, cuando Él nos mira, en nosotros no hay pecado porque nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Por eso es que somos justificados. Ahora, el que el individuo sea justo, lo que significa es su proceder. ¿Cómo es que la persona reacciona? ¿Cómo es que la persona actúa? ¿Cuáles son las virtudes del individuo? Y José es reconocido aquí por Mateo como un hombre que evaluaba, sopesaba todas las instancias con un buen ojo, ¿verdad? Con bondad. Y la reacción de él ante esta circunstancia difícil, ciertamente, de digerir, pues no fue el proceder de un hombre, como estábamos nosotros describiendo ahorita, caracterizado por la mala sangre. ¿Verdad? Como el hombre ese latino que aparece en el periódico por lo menos una vez en semana, que le quita la vida a su esposa, pensando que él tiene derecho a hacerlo, sino por el contrario. La reacción de parte de José en esta instancia es algo que esperaría Dios de parte de sus hijos, pero que no es común en las personas, no solamente los hombres latinos, sino en ningún lugar. Estamos viendo la perspectiva de hombre y de mujer, podemos verlo desde la perspectiva de género, pero no tiene que ser así necesariamente. Las personas, cuando alguien comete una falla en su contra, ¿cuál es la reacción normal de las personas cuando alguien le hace un mal? ¿Cuál es la? Vengarse, desquitarse. Esto no se queda así. El que me la hace, me la paga. Es lo que las personas muchas veces dicen por ahí. Pues, ¿qué es lo que podría suceder, y viéndolo, ¿verdad?, desde la perspectiva del mundo en que nosotros vivimos actualmente, cuando un hombre, cuando un hombre se le es infiel, cuando su esposa, su compañera, le es infiel, ¿qué sucede con la fama de ese individuo? ¿Qué sucede con su reputación? Como si eso fuera importante. ¿Verdad? Es una vergüenza. Es una vergüenza porque las personas de inmediato le etiquetan. Y hay personas quienes andan por ahí diciendo, pues, yo no vivo con los demás. No me importa la opinión de los demás. Embuste. Eso es mentira. Porque precisamente el hecho de que la persona esté diciéndolo ya indica, ya es un indicador de que sí le interesa. Si no le interesara lo que dicen los demás, pues ni siquiera lo pensaba, ni siquiera lo mencionaba. Pero yo he escuchado tantas personas quienes andan por ahí diciendo, a mí no me interesa lo que dicen los demás. Yo vivo mi vida, los demás que vivan su vida. Pero eso es estático. Y la insistencia en este tipo de filosofía de vida, lo que subraya es precisamente que así le importa. Entonces lleva a las personas a reaccionar de una manera terrible, violenta, cuando a alguien le importuna de este modo. Pues, vemos nosotros la situación de este varón, quien no tiene razón para pensar que de otra manera esta mujer no le hubiese sido infiel, que no fuese que el Dios mismo se lo dejará saber. Porque imagínense ustedes esto, ese cuento. Hoy día, ¿verdad?, un muchacho, obviamente no conociendo la historia de nuestro Señor, va el muchacho a casarse, de momento parece que la novia está preñada antes del matrimonio, y él sabe que no ha tenido intimidad con ella. Aquí no se nos habla de los papás, de los familiares. Pero obviamente no lo saben. Pero si lo supieran, ¿qué le iban a decir? Ese nene no es tuyo, es mi hijo. Mira a ver lo que hace. Aquí en Puerto Rico se les déjala. ¿Verdad? ¿Cómo tú te vas a meter con esa muchacha si ese muchacho no es tuyo? No seas bobo. Porque te lo dice ahora, te lo vuelve a hacer. Te llena la casa de muchachitos de todos colores. Eso, Sorullo y Capullo era esa historia. Pues mire, así hablan en nuestro país, pero para aquel tiempo y en esa cultura, y todavía hay lugares donde esa es la ley, le dirían, no sé, ella te fue infiel, pues ya tú sabes cuál es la decisión, tú sabes lo que demanda la ley, esa mujer hay que apedrearla. Y no es simplemente que le iban a dar con dos piedritas de río. Eso era hasta matarla. Quitarle la vida por apedreamiento, hermano Pablo. Sí. Amén. Pues era la ley, ¿vale? Pero fíjense ustedes que a pesar de ello, José dijo, como usted se va a casar con él, perdónenme los distintos paréntesis, usted se va a casar con una persona, usted lo debe hacer porque le gusta, ¿verdad? Esa es la razón principal. Es que yo la veo así y qué linda es. Yo quisiera tenerla en una fotografía todo el tiempo. Porque estéticamente es preciosa. Eso ayuda. Eso ayuda, ¿verdad? Porque cuando usted ve la comida, te dice, ay, eso no se ve muy apetecible. Usted ve ese plato de arroz con habichuela como que le llama. Pues eso es importante. Para algunas personas es más importante que el sentimiento. Y eso se llama inmadurez. Pero la razón por la cual usted se casa con esa persona es porque usted le ama, como ustedes acaban de decir. Porque usted le ama. Pues, José, siendo descrito como un hombre justo, ¿se querría casar con María porque la amaba o solamente porque le gustaba? Yo sé que le estoy haciendo preguntas que parecen bobas, pero hay instancias que muchas veces estas cosas tan y tan sencillas se nos escapan. Por lo tanto, si usted dice que usted ama a alguien, usted tiene que estar dispuesto a perdonar, pienso yo. Si usted dice que usted ama a alguien, su proceder para con esa persona no debe depender de cómo es que esa persona actúa hacia usted, pienso yo. Porque si la reacción de uno respecto a los demás, a quienes uno dice que uno ama, es áspera porque la otra persona fue áspero con usted, pues entonces usted tiene que realmente reconsiderar qué es lo que usted siente por esa persona. Yo no sé si me estoy explicando. Y esto sucede no solamente en relación de pareja, sucede entre la familia, los hermanos de la iglesia, con las personas en la calle, en nuestros trabajos, en todos los lugares. El Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo. Entonces nos llenamos la boca de que somos cristianos, pero cuando alguien nos hace así, nosotros le hacemos así. ¿Y qué clase de cristiano es ese? Pues José, quien quería casarse con María, ya estaba planificado, ya estaban desposados. Y era un hombre justo. Su reputación estaba en juego. Él entendía cuál era la ley y todo indicaba en dirección hacia que María le había sido infiel. Porque no hay otra forma de que una mujer quede preñada que no sea teniendo intimidad con un hombre. Pues él entendía que esto era lo que había sucedido. No obstante, Dios en su corazón, el amor que sentía él por María, le llevaron a tomar la decisión que él entendió era la correcta. No voy a hacer un show, no lo voy a publicar en ningún lugar, y mi opción, o sea, su prerrogativa, como aquel contra quien se había cometido una afrenta, era no proceder con el castigo. Y fue lo que él hizo. Había decidido que, pues, se iba a ir, se divorciaba y se la devolvía a su familia y todo acá entre nosotros. Y eso es lo peor que iba a suceder. O sea, más allá de eso, nada más. Vamos al próximo punto, a ver qué es lo que sucede ahora. Mateo 1, 20 al 23. ¿Quién va a leer esa porción? Hermana Angie, gracias.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Amén. Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. Yasus. ¿No? Josué significa lo mismo. ¿Eh? Otra forma, de la forma hebrea, Josué, la forma griega, Jesús. Pues, Jehová salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí está la profecía. Este Mesías prometido, quien estaría entre los hombres, siendo Dios, y vendría a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de nosotros mismos. A salvarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, que solamente conduce, que solamente nos lleva hacia la perdición de nuestras almas. La semana que viene vamos a estar viendo ese punto, ¿verdad? En Romanos. Romanos 5:8. ¿Qué es lo que dice ahí? Pues precisamente la profecía. Solamente Dios puede tener un amor tan y tan grande que no considera cuáles son nuestras faltas para poder proceder de la manera que procede. Y que procede de manera continua a través de nuestras vidas. Pues mire, está José allí ya habiendo decidido qué es lo que va a hacer. Decisión bien difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil. Teniendo toda la evidencia en sus manos para proceder en contra de María, el amor que siente él por ella y por Dios le lleva a tomar una decisión justa, lo que sería mejor para ambos. Y está él pensando, y presumo yo que el pesar en su corazón sería algo terrible. Porque, y ustedes perdonen que yo insista en este detalle, y como les dije al principio, es una historia que hemos considerado en tantas ocasiones, pero muchas veces las cosas que nosotros más consideramos son las que más solemos dar por sentado. Y a veces nos escapan muchas cosas en considerar esto. Y yo no puedo solamente pensar, imaginarme cuáles eran los sentimientos encontrados en el corazón de este varón. ¿Sabría el tormento que estaría en el corazón de este hombre? Y hemos dejado a María a un lado, pero en el corazón de María. ¿Y por qué yo? ¿Y ahora qué la gente va a pensar de mí? ¿Verdad? Porque el Señor hizo de María lo que es ella, pero habría una relación de ella para con Él, importante, especial también. Y esta selección, esta elección que hace el Señor, porque a Él le place, porque es su voluntad, es importante. Y esta tormenta de sentimientos que habría en su corazón, porque de la misma manera que se pensaría de José, imagínense cuando la gente se enterara de María. Porque por más que ella fuera por ahí, sí, no, pero es que fuera Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. ¿Quién se llama Espíritu Santo en este barrio? ¿Verdad? Y la gente es así, hermano. No solamente los puertorriqueños. Toda la cultura. El sarcasmo es una cosa terrible. Y ciertamente, ¿a quién se le ocurriría? ¿Verdad? Está allá, tiene la pipa ya hinchada. Pues algo pasó, algo sucedió, no fue así de la nada, y la realidad es que no fue de la nada, pero no de la manera que las personas esperaban. Pues José estaría tremendamente atormentado por toda esta situación, volviéndose loco, cuando el Señor le envía un ángel y le explica la situación. Me estaba volviendo loco y ahora estoy viendo ángeles. Porque nosotros lo leemos y usted dice, pues, se le apareció un ángel. Pero eso no es un acontecimiento, algo que se da todos los días. Nosotros decimos, sí, vino un ángel y me habló. Obviamente sí, un ángel en la persona del pastor, ¿verdad? Porque el ángel es un mensajero. Y el persona que viene, y nosotros pues lo interpretábamos de la manera que... Pero aquí físicamente se le presenta este ser, que no es una persona, o sea, no es un ser humano, un ángel. Y le habla directamente y le explica qué es lo que él tiene que hacer. Pues dentro de esa tormenta de ideas, pues él se quedaría anonadado. Ahora, ¿esta situación le habrá ayudado a crecer en fe? Si él estaba seguro de que Dios era y de que Dios es, en ese momento, cualquier duda que tendría, que hubiese tenido, se tendría que haber desvanecido. Ahora, eso no hacía que José dejara de ser humano. Porque sabemos de qué somos capaces los seres humanos, ¿verdad? Ahora creemos mucho y ahorita no creemos nada. Ahorita en el sentido puertorriqueño, ahorita significando un poquito más tarde. ¿No? Nuestros hermanos mexicanos dirían, pero ahora y ahorita es lo mismo. Aunque para ellos ahora es dentro de un rato. Pues, es necesario ver la humanidad de José dentro de todo esto y que es necesarísimo de que haya una intervención divina para nosotros poder comprender aquellas cosas que de otra manera no serían, que serían incomprensibles. Pues el ángel le tiene que dejar saber y cuáles son las instrucciones específicas de parte de Dios para su vida. Ahora, hay un plan de parte de Dios en que las cosas que se están dando en la vida de José sean de ese modo. Esa criatura que está en su vientre, Jesús, Emmanuel, y su nombre confirma cuál es el plan de Dios para su vida. Es Jehová mismo quien salva. Y es Dios mismo que está entre toda la humanidad. Y ahí está resumido una porción bien importante del Evangelio. La profecía que este pueblo ya conocía. Ahora, algo bien importante que presenta la profecía es precisamente que la mujer que habría de dar a luz a este niño sería virgen. O sea que sería un acto milagroso. Vamos a ir a la última porción para poder ver qué es lo que sucede aquí. Dice, y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En Lucas se habla, ¿verdad?, de que se casan formalmente. Esta parte es bien importante. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esa palabra conocer la hemos explicado en distintas ocasiones, pero siempre es importante explicarla porque hay personas en otras doctrinas quienes han creado una doctrina precisamente respecto a la virginidad perpetua de María. Hermano, María fue una mujer. Y yo siempre utilizo este espacio para que las personas entiendan que nosotros no demonizamos a María. Por el contrario, la palabra dice que María fue una mujer bienaventurada. De entre todas las mujeres, la más bienaventurada. ¿Por qué? Porque aún desde la perspectiva del hombre, saber que puede llevar una criatura en su vientre durante meses, ¿verdad?, 9 meses de gestación, es una bendición. Dios ha construido el cuerpo de la mujer de una manera formidable. Es un milagro lo que acontece en el cuerpo de la mujer. Pero más allá de esa bendición que ya le ha sido dada a la mujer, algunas mujeres dirían, pero qué bendición ni bendición. Los dolores de parto, tú nunca lo has sentido, tú no sabes lo que es eso. Pues una bendición. Pues más allá de ese detalle, la bendición de poder llevar al Hijo de Dios en el vientre magnifica esa bendición que ya existe de por sí en la mujer. Pues ciertamente, María fue la mujer más bendecida de entre todas las mujeres en el mundo. Pero no por eso rezamos nosotros, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Verdad? ¿Ustedes se la saben también? ¿Como yo? Porque estuvimos allí. Usted lo reza y usted perdió. Yo no sé cuánto tiempo le tomará hacer ese rezo. Y aparte de eso, ofende a Dios. Porque Dios no nos manda en su palabra a rezarle a ninguna persona. Nos manda a que oremos al Señor, que intercedamos ante el Señor, pero como utilizando como mediador solamente a Cristo Jesús, quien es el único camino. Pues esta idea de la eterna virginidad de María, o la perpetua virginidad de María, se la han inventado para deificar a María, a quien ahora en algunos lugares la llaman corredentora con Jesús, hermano Pablo.
Ese tiempo sucedía también que había muchas, pero muchas jóvenes vírgenes que estaban esperando que ella fuera la escogida, pero a Jehová Dios escogió a María porque era una muchacha virtuosa, y el Señor la escogió entre todas la escogió a ella. Sí, pero eran muchas muchachas vírgenes que estaban esperando que ellas fueran la elegida. El Señor eligió a María.
Y yo no dudo que hubiese 10, 12, 15, 100, 200 más igual que María. La razón por la cual el Señor escogió a María, solamente Dios sabe. A Él le plació. Yo no dudo que las características de María fueran las mejores en comparación con todas las demás damas de ese tiempo. Y yo sé que este es un tema bien, bien delicado para muchas personas, sobre todo las personas quienes son católicas, quienes insisten y persisten, muchos en llevados al error por personas quienes deberían saber mejor y les insisten en este gran error. Es un tema muy delicado, pero de ninguna manera nosotros demonizamos a María. Lo que nosotros denunciamos es que el acto de adorar a María, orar a ella, y aún más terrible, considerarle a ella como corredentora con Jesús, es un terrible error. Es un terrible error. Quien único puede llevarnos al Padre es Jesús. Quien incluso María misma se refirió a Él como su Salvador. Es necesario entender esto claramente, ¿verdad? Dice que no la conoció. José no tuvo intimidad con María. Pero entonces utiliza la palabra hasta. Entonces, yo lo miro. No hace falta un grado en letras para uno poder entender eso. Pero yo tengo un grado en letras. Y yo lo miro, y en cualquier idioma que usted lo mira, significa lo mismo. Until. O sea, se establece un parámetro temporal. Y de ahí en adelante, de ese punto en adelante, se infiere, por la manera que está construida la cláusula, que sí hubo una intimidad. O sea, que sí la conoció desde ese punto en adelante, de manera continua. Primogénito es otra palabra que, cuando hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, se dice que es el unigénito. Entonces, los dos términos se utilizan dentro de la misma construcción en evangelios iguales. O sea, en el mismo evangelio vemos la construcción donde se dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el único Hijo. Y en el mismo evangelio dice que es el primogénito de María. Pues, si es la misma persona que está hablando de la misma persona, ¿por qué utiliza un término en uno y otro término en otro, si no es porque quiere decir dos cosas distintas? Hay personas quienes, por siglos, ya vienen diciendo Que no, es que María no tuvo más hijos de ahí en adelante. Pero aquí se nos dice claramente, estamos solamente en el segundo capítulo de Mateo. De entrada, ya se nos dice, mira, fue el primero. O sea, ¿de cuánto? Pues por lo menos dos. Si es el primero, quiere decir que al menos hubo un segundo. Eso es lo que significa eso. Ahora, si usted me dice, fue el unigénito hijo de María, pues ya queda claro, María no tuvo más hijos. Pero más adelante habla de los hermanos de Jesús. Pero ahí entonces se enredan aún más, porque dicen, no, es que la palabra hermano significa familiares, que tienen una relación consanguínea, por lo tanto pudieron haber sido primos y tíos. ¿De verdad? O sea, ¿van a pasar tanto trabajo para querer subrayar e insistir en una doctrina que es falsa? Pues esta parte es bien importante, hermano. Bien importante. ¿Hace esto a María menos santa? No. Porque la palabra, desde el principio, desde Génesis, dice, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, Dios instituyó a la familia. Cuando creó a la humanidad, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Pues para que se multiplicasen. Nos creó de manera complementaria para que nos amásemos y para que pudiéramos procrear, para poder instituir la familia. Dios creó eso. Entonces, ¿por qué insistir en ir en contra de lo que Dios nos presenta? Sino para satisfacer el ego de los hombres y crear falsedades que solamente contribuyen a que las personas se alejen más y más de lo que Dios pretende para sus vidas. Pues estas cosas que parecerían triviales y sencillas para algunos, realmente son bien perjudiciales. Porque si muy bien yo no dudo que hay personas en distintas doctrinas quienes han creído en Cristo Jesús y son por lo tanto los hijos de Dios, y hay algunos lugares donde se predica la palabra, la doctrina sana, y aún en esos lugares hay muchas personas quienes no han creído en Jesucristo, sí es necesario que estemos subrayando cuáles son las verdades fundamentales de la palabra. Porque mientras más diferencias haya entre nosotros, más confusión se crea para la humanidad, quien busca un testimonio dentro de una iglesia unida para poder allegarse al Señor. Y esto sí hay que insistirlo, hay que insistir en ello. Si nosotros conocemos, yo sé, hay personas que a veces se han molestado conmigo cuando yo digo nuestros hermanos católicos. Yo no dudo que yo tengo hermanos que son católicos. Que hay personas quienes pudieran estar en la iglesia católica, quienes han creído en Cristo Jesús, pero deberían estar en un lugar donde se está predicando la palabra y la doctrina sana. Cuando yo digo doctrina sana, estoy hablando del fundamento de la palabra. El problema es que hay lugares donde se insiste tanto y tanto en lo que es la tradición y la costumbre, que a las personas se les hace muy difícil desligarse. Pues nosotros, quienes pudiéramos tener personas a quienes amamos, que están aún dentro de los lugares donde se está predicando falsa doctrina, no solamente la iglesia católica, estoy hablando personas quienes pudieran estar, pudieran ser potenciales verdaderos cristianos dentro de los testigos de Jehová, dentro de otras iglesias que se les habla sobre la posibilidad de que pierdan la salvación, de que les mantienen penden de un hilo todos los días lo que respecta a su salvación. Es necesario que con amor nosotros nos acerquemos y vayamos en la ocasión que Dios nos provea, presentando la palabra como manda. Y esto no hay que esforzarlo, hermano. Si usted le ora al Señor todos los días, Padre, provéeme una ocasión para yo poder testificar sobre ti y dame tú la palabra, pues lo que hay que hacer es ir en amor y aprovechar la ocasión. Pues como dice el hermano Gerardo, esto no es para contender, que lo dice la palabra misma. El Evangelio no es para nosotros contender. Pero el Señor te provee los espacios y los foros cuando tú se los pides. En ese momento hay que tener valor Y hay que llevar la palabra de la manera que Dios manda, hermana Úrsula.
Toda mi vida, todo lo que conocí, pues fue catolicismo y iba a la iglesia. No era que estaba fuera de la iglesia como muchos católicos, ¿verdad? Que ni siquiera van. Pues cuando a mí me hablaron de que María tenía más hijos y de María que no había que rezarle y todas esas cosas, eso me afectó un poquito. Y le pedía cuando oraba al comienzo, ¿verdad? Que todavía yo no había estudiado la palabra. Al comienzo yo le pedía a Dios en las oraciones, Señor, si yo estoy en un error con relación a tu mamá, acláramelo, yo no lo hago de mala fe. Yo le decía, yo es que me están explicando que es, tú eres el único Dios verdadero, pero yo tengo dudas, le decía, y como que eso fue... Yo estuve, yo creo, como 2 años con el miedo de que estuviera pecando contra Dios por lo de su madre. O sea, que estas cosas no es que es rápido. Esto tiene que ir poco a poco. Entonces uno no sabe qué detalle es que va a prender el botoncito del conflicto de ese católico contigo y tu iglesia. Amén. Entonces al uno temer eso, pues uno tiene que dejarle eso a Dios y decir... Donde tú lo estés tocando, aclárale la verdad. Que no sea yo, porque yo soy una persona pecadora.
Exacto, exacto. Hermano Pablo. Exacto. Sí, la palabra misma dice, la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios.
Mira.
Sí, por mucho tiempo se ha insistido dentro de esa iglesia que sea la interpretación de la palabra sea solamente para aquellos quienes tienen la preparación académica para hacerlo. Y cuando digo yo académica, estoy refiriéndome a los que van a los seminarios, ¿verdad? Los sacerdotes. Y que los demás se les da para memorizar unas porciones. Te memorizas el credo, te memorizas las plegarias, te memorizas, tienes que saber cuáles son los sacramentos, tienes que saberte unas oraciones específicas, saberte unas fechas, y cumples con eso. ¿Cuándo es que te arrodillas? ¿Cuándo es que te presignas? ¿Cuándo es que te pones de pie? ¿Cuándo es que cantas? ¿Cuándo es que haces esto? ¿Cuándo es que haces lo otro? Exacto. Ahora, hay lugares donde uno pues ve cuál es la evolución. Y uno quisiera, uno sigue orando ante el Señor. Señor, que dentro de esos lugares donde hay varones que están predicando la palabra tuya, como manda, pues que haya un despertar, que puedan realmente entender. Porque hay lugares, recientemente yo estaba hablando con el pastor, escuchaba ahí un sacerdote hace poco, y él predicaba. Y cuando usted lo escuchaba predicando, si usted cerraba los ojos, usted decía, estoy allí en la Iglesia Bíblica Bautista, están hablando de la palabra de Dios. Y la gente decía, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y yo decía, ¿cómo están los aleluyas aquí? ¿Qué es esto? Y hablando de Cristo, y lo que usted escuchaba era la palabra del Señor. Entonces, yo miraba al cielo y decía, Señor, ¿y cómo es posible? Tú le tienes puesto una sotana por alguna razón. Si él realmente te ha conocido es porque tú tienes un propósito más allá de esto. Entonces le entra a uno un temor terrible. Temor de que ese varón con una sotana, que uno reconoce en ese momento como un hijo de Dios porque está hablando de la doctrina fundamental que tú has conocido y el Señor te ha dado el privilegio de internalizar en tu vida, pudiera ser utilizado como un instrumento de todo lo contrario también. Porque está hablando de lo mismo y de momento todo es todo. El asunto es que la gente se mueve en masa. Y son muchos. Aquí ustedes, mira, aquí vemos no sé cuántos, no llegamos a 20. Pero usted va a una iglesia católica a esta hora y aquello está repleto. Cientos y cientos de personas. Entonces, aquel que está allá al frente dice algo, pues como él es el que se supone que sepa, pues toda la gente va en esa misma dirección. Y de pronto te está predicando de aquí y un día se le ocurre decir algo distinto porque dentro de la doctrina, los demás arriba, los capitanes dentro de esa iglesia le dijeron, esto es lo que vamos a predicar ahora. Y si él se deja llevar, pues todo el mundo se va por el chorro, como decimos en Puerto Rico. Pues mire, una de las cosas que se ha dado a través de los siglos, y usted dice, pero es que la gente debe ser más inteligente, la palabra es clara. Entonces usted busca en la traducción de la palabra que tienen los católicos, dice lo mismo. No es la versión Reina Valera, pero cuando usted lo lee es el equivalente. Se dice, ¿cómo es posible que ellos puedan interpretar algo distinto a lo que yo estoy viendo aquí? Pues mire, vemos la próxima porción, donde en Lucas pues se nos habla qué fue lo que sucedió, ¿verdad? La porción que saltamos en Mateo es la visita de los magos de Oriente. No los reyes, magos. Los magos de Oriente. Y no dice que eran tres, dice que era plural. Pudieron haber sido cuatro, cinco, dos, plural. La razón por la cual nosotros decimos tres es que los regalos que le llevaron a niños, oro, incienso y mirra, pues debían ser tres personas quienes lo cargaron. ¿Por qué? Uno presumiría, si era mucho oro, no era un backpack que lo llevaría él, ¿verdad? Haría falta varias personas para poder cargar, porque el oro pesa. Pero uno sabe cuánto oro era. Hermano Pablo. Baltabán. Altabán. Ahí me habían dicho que eran cinco. Era Gaspar, Melchor, va a saltar, saltó y se cayó. Pues no se sabe cuántos eran. Hay personas quienes dicen dentro de la tradición que eran tres, porque eran los regalos que le llevaban al Señor. Entonces también no vamos a entrar, porque no tenemos el suficiente tiempo para hablar sobre la fecha en que nació nuestro Señor, pero los días de la Navidad, ¿cuántos días que dicta la canción aquella? 12 Days of Christmas. Pues la canción, pues del 25 al 6, que es la temporada de la Navidad, que son las fechas por las cuales se cree que pudo haber sido el nacimiento del Señor, por las distintas tradiciones que hay dentro de la iglesia antigua, de Occidente y de Oriente, refiriéndonos a la iglesia cristiana. Pero hay tantas cosas que podemos solo considerar. ¿Qué es lo importante de saber respecto al nacimiento del Señor? Que se dio y que vino con una razón específica, que era para salvar la humanidad, que se dio de manera milagrosa, como dice la porción que estamos nosotros considerando. Y más importante que su nacimiento fue su muerte y su resurrección. Porque sin esa resurrección, entonces nosotros estaríamos aquí entreteniéndonos, como dice el hermano Pablo. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Seríamos los seres más dignos de conmiseración, dice Pablo. Pero nuestro Señor resucitó. Por lo tanto, eso asegura que usted y yo, dado que hemos profesado fe en nuestro Señor Jesucristo, habremos también de resucitar. Para la eternidad. Entonces, fueron a Egipto porque por temor a lo que habría de acontecer. Pero el Señor les llama a que regresen. Pero el hijo de Herodes el Grande estaba aún en el área de Belén. Por lo tanto, el Señor les lleva hasta Galilea, donde habría él de ser llamado el Nazareno, ¿verdad? Jesús Nazareno. Pues mire, todo lo que sucede, todo lo que acontece, que acabamos nosotros de leer, nos habla sobre cuáles son los designios del Señor a través de la vida de no solamente nuestro Señor Jesucristo, José y María, sino de todos nosotros. Esta trayectoria que llevaba esta familia de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro y de regreso, no sabiendo exactamente para dónde habrían de ir, pues establecen paralelos con situaciones que conocemos de, anteriores dentro de la palabra de Dios, desde que conocemos de la historia de Abraham. ¿Para dónde fue que salió Abraham cuando Dios le dijo, deja tu parentela? Al lugar donde yo te mostraré. Y él confió en Jehová. Pues, una historia bien parecida a lo que se da en la vida de María y de José. Ahora, podemos conocer esta palabra y la podemos leer y requeteleer todas las veces a saciedad, hasta memorizarnos cada uno de los versículos y recitarlo todas las veces que se nos ocurra o se nos pida. Pero si nosotros no tratamos de internalizar la historia y ver qué mensaje tiene para nosotros en lo particular, pues es un ejercicio infructuoso de lectura. Es necesario que nosotros todos los días contemplemos cuáles son los designios del Señor para nuestras vidas y preguntarle cuál es su voluntad. Y como dijo el hermano Gerardo, pedirle todos los días que nos dé el valor para actuar y para aceptar, actuar sobre y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues mire, tres cosas sencillitas que se me ocurre podemos nosotros devengar de parte de lo que acabamos de leer. Dios está con nosotros todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Y hay veces que en las malas nos parece que no. Es bien fácil nosotros decir, Dios me abandonó, porque mira lo que me ha sucedido. Pero, ¿a quién se le ocurre una cosa tan disparatada como esa? Pues a nosotros, los seres humanos. Es necesario que todos los días nosotros aceptemos, ¿verdad?, cuáles son los designios de Dios en nuestras vidas. Si nosotros estamos viviendo una situación difícil, pues dejémoslo en sus manos. Lo más difícil es aceptar la voluntad de Él. Porque estoy viviendo una situación difícil, yo sé que Dios está conmigo, porque Él me lo promete a través de su palabra. Señor, obra en mi situación, mi situación adversa. Y a usted lo ha depositado en sus manos. Pero la tercera parte es la parte más importante. Usted lo reconoce, usted le pide, ahora usted acepta cuál es su voluntad. No, Señor, pero eso no es lo que yo quería. ¿Podrías, por favor, arreglarlo de esta manera? La voluntad de Dios es perfecta. Y vemos nosotros a través de su palabra que si tenemos valor, se va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que se nos quedó? Yo sé que un pasaje, aunque breve, es bien, bien profundo y hay tantas cosas que pudiéramos nosotros estar hablando. Pero esperamos en el Señor que la bendición caiga sobre nuestras vidas y nos ayude a aclarar aquellas cosas que no hayamos entendido o que todavía estemos ponderando sobre ellas. La semana que viene vamos a estar viendo un pasaje en Romanos, como les dije anteriormente, y el título del estudio es Un amor que puedo experimentar. ¿Y cuál es ese amor? Pues el amor de Dios. Y el domingo que viene es el último domingo del año, hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nada? Pues que el calendario, pues usted tiene que cambiar, asegurarse de cambiarlo para el 2015, después de ese domingo. Si Dios lo permite, ¿verdad? Pues, ¿Y si no? Pues, nos vamos con Cristo. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por este lugar donde podemos congregarnos para considerar tu palabra y estar los hermanos juntos en armonía. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno por sobre todas las cosas, mi Señor. A pesar de nuestra maldad y a pesar de nuestro pecado, tú quisiste desde un principio amarnos. Yo todavía no entiendo por qué, mi Señor, pero te doy las gracias, Padre Santo, porque tú quisiste amarme a mí. Gracias por la salvación, Padre Santo, y gracias, mi Señor, por cada oportunidad que nos permites de levantar nuestras voces y hablar contigo, Padre Santo. Gracias por la sangre hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, por todos los hombres y mujeres a los cuales tú has tocado a través de la historia, quienes se permitieron ser utilizados por ti. Bendice, mi Señor, esta iglesia, te pedimos. Ayúdanos ahora esta semana, que es una de gran afán para el mundo, en celebrar aquellos que no conocen, mi Señor. Ayúdanos a que podamos en estos días, en vez de afanarnos con los regalos y las actividades, reconozcamos lo más importante que debemos estar nosotros celebrando, que es a Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, porque a pesar de que en este pueblo que nosotros vivimos, la gente anda atareada y afanada con pues las celebraciones, tú nos has dado a nosotros a entender la realidad, que Cristo Jesús es tu Hijo, y que tú le enviaste, mi Señor, de manera milagrosa para que pudiera nacer aquí en medio de esta humanidad que andaba en perdición, para que viviera y padeciera como hemos padecido nosotros, pero sin pecado, mi Señor. Le permitiste morir en la cruz para que pudieran ser absolvidos nuestros pecados, y le permitiste retomar su vida, volverla a tomar, Padre Santo, demostrando su poder sobre la muerte y en evidencia de su poder para restaurarnos en aquel día que vuelva por nosotros. Gracias, mi Señor, porque podemos internalizar esto. Te pedimos, mi Señor, que de la manera más sencilla podamos comunicarlo al mundo, sobre todo con nuestro testimonio. Quédate ahora con nosotros, Padre Santo, y permítenos sentir tu presencia a través de lo que resta del culto, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.